Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Bienvenidos, otro programa más, queridos oyentes, a Escocia Mágica, el programa dedicado a Escocia, donde cada semana os desvelaremos los misterios de este magnífico país. En el micrófono tenemos a María José
y a Genor, de Caledonian Tours.
¿Nos acompañáis hoy a través del reino de Fife?
Como os comentábamos al principio del programa, esta semana pues seguimos en el reino de Fife, donde encontraréis paisajes de increíble belleza al igual que imponentes monumentos.
El reino de Fife es un concejo escocés que está situado entre el fiordo de Tay y el de Forth y limita con los concejos de Perth and Kinross y Clanmacnoise. Es el tercero más poblado de este país y cuenta con la tercera parte de la población repartida en tres ciudades, Kinglake, Dunfermline y Glenrothes. Históricamente fue uno de los reinos pictos de la zona centroescocesa y era conocido como Fife. Por eso, este concejo es conocido como el reino de Fife en la actualidad. En ocasiones es conocido como Fifeshire. En este concejo se encuentra la ciudad de St Andrews, cuna del golf, y en cuya universidad han estudiado famosos como el príncipe Guillermo y su esposa Kate.
Como en todos los programas que hemos hecho con otras regiones, pues vamos a pasar a enumeraros algunas de las atracciones de varias de las ciudades de esta zona en concreto.
Comenzamos con Dunfermline. Dunfermline es el centro administrativo del reino de Fife. Está situado en lo alto de una atalaya desde la que podréis observar una hermosa panorámica. Su nombre proviene del gaélico Dunfermline Line, que significa castillo en la curva del arroyo. Dunfermline, que tiene más de unos 40.000 habitantes en la actualidad, se creó durante la Edad Media, en torno a la abadía benedictina que lleva el nombre de la ciudad, de estilo normando, y que fue fundada en el siglo XI y concluida a principios del siglo XII, en la que se encuentra enterrado Robert I de Escocia, conocido como Robert de Bruce. Un gran fuego casi destruye la ciudad en el año 1724 y en el siglo XVIII se convirtió en un importante centro de elaboración de lino. Hoy en día sus productos más destacados siguen siendo el lino y el damasco. Las industrias de tinte y de coloración son las que más empleos proporcionan.
Abadía de Dunfermline o Dunfermline Abbey. Esta abadía contaba con una congregación de 806 miembros. La actual abadesa es la madre reverenda Marianne Genier desde 2012. Hoy día esta iglesia ocupa el lugar de la antigua capilla y la abadía medieval benedictina, que fue saqueada en 1560 durante la reforma escocesa y propició su caída. Partes tanto de la iglesia de la vieja abadía como de la propia abadía continuaba en un uso hoy en día y es uno de los monumentos más importantes de Escocia.
Continuamos ahora con el Palacio de Dunfermline. Palacio de Dunfermline es un antiguo palacio real que actualmente está en ruinas, pero que aun estando en ruinas, su misión impresiona a cualquiera por su imponente estructura. Fue construido junto al Hospitium de la Abadía de Dunfermline, ocupando un lugar pintoresco cercano a un profundo desfiladero. Este palacio era una de las residencias favoritas de los reyes escoceses. Monarcas como David II en 1324 y Jacobo I en 1394 nacerían en este palacio. El palacio está conectado a la abadía a través de una puerta. Sobre un pasaje, esta puerta es uno de los portones medievales de Dunfermline. Se cree que tanto la abadía como el palacio fueron mandados construir al inicio del siglo XIV por Jacobo IV. Continuamos con Andrew Carnegie Beer Place Museum. Este museo cuenta cómo era la vida en el siglo XIX en Dunfermline, lo que era emigrar a América con solo unas pocas posesiones, y la historia de Andrew Carnegie y de cómo se convirtió en el hombre más rico del mundo y padre de la filantropía moderna. Cuenta con juegos interactivos, demostraciones de tejer, exposiciones temporales, actividades infantiles, una deliciosa cafetería y jardín, tienda, museo y un espacio de evento. Ahora continuamos con Kirk Cale. Kirk Cale, que en el antiguo gaélico escocés es Kirk Callandine, es la ciudad más grande de Fife. Kirk Cale es conocida como The Lamb Tom, la ciudad más larga en escocés. Este nombre se lo otorgó debido a la expansión original de la ciudad en una franja fina paralela al frente marítimo, pero es solo una mera referencia histórica, ya que la ciudad se desarrolló hacia abajo y hacia arriba de la costa, rodeando comunidades separadas previamente y tierra adentro. Se dice que se debe su nombre a las palabras pictas caer, que significa fortaleza, y caled, que significa fuerte. Y da la palabra gaélico escocés dam. De ahí proviene el gaélico moderno Cataer Calandine. Otra teoría cuenta que tiene que ver con la palabra escocesa kirk, que significa iglesia, pero esta teoría tiene menos seguidores. Situada en la costa septentrional del fiordo de Forth, esta ciudad contaba con una considerable flota pesquera. Hoy en día, su interior incluye buenas tierras de labranza y minerales ricos en carbón. Kirk Cale fue famoso durante la mayor parte de los siglos XIX y XX por la fabricación de linóleo. Hoy en día se sigue fabricando ropa con lino del lugar para la semana anual de Lick Market, la feria más grande de Europa. La ciudad aún tiene uno de los frentes marítimos más largos de Europa. Continuamos con Ravenscraig Castle. Ravenscraig Castle es un castillo en ruinas situado en la ciudad de Kirklay, que data del siglo XVII. El castillo es un ejemplo temprano de defensa de la artillería escocesa, ahora gestionado por History Scotland y protegido como monumento antiguo. La construcción del castillo fue ordenada por el rey Jaime II, que reinó desde 1437 hasta 1460, y fue construido como hogar para su esposa María de Gelder. El castillo es considerado uno de los primeros, o quizás el primero, en Escocia en ser construido para soportar el fuego de los cañones y para proporcionar la defensa de la artillería. El rey estuvo involucrado en su planificación, pero irónicamente murió en un trágico accidente con un cañón cargado en el asedio de Rossbarra Castle cerca de Floors Castle, en las fronteras escocesas. Mary de Kelver vivió en el castillo hasta su muerte en 1463. La propiedad pasó a su hijo Jacobo III, pero en 1471 regaló el castillo a William Sinclair, conde de Orkney y Caithness, a cambio del condado de Orkney y tierras asociadas que James anexó de Noruega a la corona escocesa. Fue por los Sinclair por lo que este castillo fue completado. Fue dañado, atacado e invadido durante la invasión de 1650-51 por las fuerzas inglesas y utilizado como depósito de la munición durante la Primera Guerra Mundial. Continuamos con Balcony Castle. El castillo Balcony está situado en la orilla sur del río Leven, cerca de Milton of Balcony. La construcción data del siglo XIV y las estructuras restantes se añadieron poco a poco hasta el siglo XVIII. La fortaleza ha sido restaurada recientemente, aunque otras partes del castillo son ruinas sin techo. Este castillo es utilizado por sus dueños actuales para eventos, bodas, funerales y mucho más, y está protegido como monumento antiguo por History of Scotland.
Ahora vamos con Belvedere Castle Tower. Belvedere Castle Tower se encuentra a unas 2,5 millas al oeste de Kirkcale. Estas ruinas, que en su día fueron un precioso castillo con su torre, perteneció en sus primeros momentos, a principios del siglo XIII, al hijo de Michael Scott, del clan Scott. Este castillo pues perteneció a este clan hasta el siglo XVII, cuando pasó la propiedad a manos del conde de Melville. Hoy en día solo se mantiene en pie pues una torre original del siglo XV, el pórtico norte, la pared este y parte de la pared sur.
Para finalizar esta sección, hablaremos de la famosa ciudad de St Andrews. St Andrews está situada en la costa este, en el reino de Fife. Esta ciudad es una de las más antiguas e importantes históricamente. Algunos de los lugares más interesantes e impresionantes de esta ciudad son la Catedral de St Andrews, actualmente derruida, aunque en su momento fue la más grande de Escocia, su castillo, que también se encuentra igualmente derruido, y una de las universidades más antiguas y prestigiosas del Reino Unido. Como os indicábamos al principio del programa, esta ciudad es considerada como la cuna del golf, ya que en ella se encuentra el Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, el club de golf más antiguo del mundo, y el Old Golf de St Andrews, también uno de los campos más antiguos. Los primeros asentamientos que se han localizado en el actual St Andrews pertenecen a los pictos, quien lo llamaban Kilrimon o Moonrocks. Cuenta la leyenda que San Régulo trajo aquí las reliquias de St Andrews, santo patrón de Escocia. Y en la actualidad, la ciudad de St Andrews consta de un pequeño núcleo histórico constituido principalmente por cuatro calles: Sound Street, Market Street, North Street y The Scores.
Yeah.
Antes de ofreceros una información que nos gusta realmente a todos, que es sobre el tema de restaurantes y pubs de la zona, no olvidéis que si queréis saber algo más o ver nuestros tours y servicios que ofrecemos en Escocia, podéis visitar nuestra web www.caledoniantour.com o mandarnos un correo electrónico a info@caledoniantour.com.
Comenzamos, por ejemplo, con The Carnock Inn, que está situado en Dunfermline. Es un pub bar que ofrece comida británica, escocesa, y cuenta con menús vegetarianos y algunas opciones sin gluten. Este pintoresco pub, con decoración elegante y rústica a la vez, no decepciona en absoluto en cuanto a calidad de la comida, cantidad y precio. A mí personalmente me pareció muy acogedor y su cocina muy casera. En él podréis degustar una amplia carta con todo tipo de platos, desde grandes hamburguesas, haggis, pasando por pescado, salmón ahumado, cordero local, pato, deliciosos asados y otros muchos platos más.
Wind Coffee está situado también en Dunfermline. Es un pequeño café con una pintoresca decoración y ofrece pues comida británica, escocesa, sopas, menús vegetarianos y opciones veganas sin gluten. La comida es deliciosa y el precio es bastante bueno. Podéis encontrar diferentes haggis, aperitivos tanto dulces como salados, sopas, etc.
Tenemos también The Tea House, que está situado en Kirkcale. Es un bar que ofrece comida escocesa, también británica, sopas, opciones vegetarianas y sin gluten. Con un ambiente muy agradable y su personal muy servicial, este tesoro escondido en el parque industrial ofrece una rica comida que sorprende a todo aquel que visita este pequeño bar de pueblo. Si tenéis tiempo, pasaros por aquí para degustar sus platos.
Nos vamos ahora con el McDonald's Rasax Hotel. Este lujoso hotel, situado en San Andrews, está dentro de un trozo de arena del hoyo 18 del famoso Old Coast. Y elegantemente remodelado, cuenta con un galardonado Roca Bar and Grill que sirve riquísima comida y bebida con un telón de fondo del campo de golf más antiguo del mundo. Cuenta con unas magníficas vistas al mar y playa y el famoso campo de golf. Realmente yo disfruté de su exquisita comida y de su hermoso paisaje, y os recomiendo que si tenéis pues la pequeña oportunidad pues de comer en ese sitio y de cenar en este lugar, pues a mí me encantó y me llevó un bello recuerdo del lugar.
Contamos también con The Grange at de San Andrews. Este precioso restaurante, situado en una colina en un antiguo pub, cuenta con unas excelentes vistas a la bahía y cuenta con una preciosa decoración con paredes de piedra, y el servicio es excelente. Personalmente me encanta este restaurante y si tenéis la oportunidad de comer en él, no os defraudará. Su comida es realmente deliciosa, en mi opinión, pero hay que reservar, así que si decidís disfrutar de su comida y de sus hermosas vistas, no olvidéis reservar con antelación.
pues ahora nos toca aprender alguna receta de cocina. ¿Os animáis?
Hoy os traigo unas ricas recetas donde utilizaremos algunos ingredientes típicos escoceses. Comenzamos con una deliciosa receta de haggis, nabos y patatas. Como ingredientes tenemos 907 gramos de Maswin Traditional Haggis, que los podéis conseguir ya bien en algunos supermercados o por internet. O si no tenéis o no conseguís esta marca, cualquier haggis os valdría. También necesitamos 1 kilo de nabos, una zanahoria grande, 80 gramos de mantequilla, 1 kilo de patatas Mary Piper o en su lugar cualquier otra patata, 100 mililitros de leche calentada en el microondas si es posible, 150 gramos de Maswin salsa de crema de whisky o en su lugar podemos también utilizar salsa de whisky que encontréis. También necesitamos Maldon sal o sal en escamas y pimienta negra al gusto. Comenzamos la preparación. En este caso calentamos el haggis siguiendo las instrucciones del envase. Mientras esperamos que se caliente, pelamos las patatas, los nabos, los cortamos en cubitos al igual que las zanahorias en 1 centímetro más o menos y las patatas en cuartos. Hervimos a fuego suave las patatas en una cacerola con agua, con sal y la zanahoria y el nabo en otra olla separada. Igualmente con agua, con sal, unos 20-25 minutos hasta que estén blandas. Vaciamos cada cacerola por separado. A las patatas le agregamos los 40 gramos de mantequilla, la leche caliente, sal, pimienta al gusto y lo removemos bien hasta que estén cremosas. A los nabos y las zanahorias les añadimos 40 gramos de mantequilla también, sal y pimienta al gusto y el puré que haya quedado como resultado de las patatas, conservando algo de textura. Reservad las verduras mientras calentáis la salsa de whisky de acuerdo con las instrucciones del paquete y luego servir todo junto a los haggis calientes. Seguimos ahora con una de las recetas más famosas escocesas, que son los famosos Scottish Whisky Table Fudge. Para ello necesitaremos azúcar Irish Caster, que es azúcar en polvo o azúcar glass, 2 cucharadas de Golden Syrup o jarabe dorado, que lo podéis encontrar en muchos lugares, incluido Mercadona. Necesitaremos también 4 onzas de mantequilla, 2 tazas de leche. La leche entera tiene un sabor mejor, pero podéis usar semidesnatada o desnatada. Y necesitaremos también 4 cucharadas de whisky escocés, el que tengáis o os guste más. Para la preparación necesitaremos poner a fuego lento el azúcar, el jarabe, la mantequilla y la leche en una cacerola hasta que todo el azúcar se disuelva. Es muy importante asegurarse de que el azúcar se disuelve antes de dar más fuego, ya que si no se deshace completamente el azúcar, la receta no quedará bien. Cuando el azúcar se haya disuelto, agregáis el whisky. Lo llevaréis a ebullición hasta que la temperatura alcance unos 240 grados Fahrenheit o 115 grados centígrados. Cuando la mezcla haya alcanzado la temperatura correcta, retiramos la sartén del fuego. Batiremos la mezcla hasta que quede granulada. Lo verteremos después en una bandeja y lo dejamos enfriar. Antes de que se enfríe completamente la mezcla, podéis marcar el tamaño de las porciones si queréis. Una vez marcadas, dejaré enfriar la mezcla hasta que esté completamente dura. Una vez acabado esto, ya tendréis los famosos fudge, que podéis guardar en un recipiente hermético hasta 1 mes.
ahora, para los amantes del whisky, continuamos con nuestra sección sobre esta agua de vida o néctar de ángeles, que es así como le llaman al whisky en Escocia, comentándoos pues algunas destilerías de la zona.
Os voy a hablar ahora de Kimber's Distillery. Convenientemente situada cerca de la Cuna del Golf, en San Andrews, la destilería Kimber's se encuentra en un encantador edificio que sirvió de granja en el siglo XVIII. Cuenta no solo con una destilería, sino también con un centro de visitantes, con exposiciones, tours a través de la destilería, degustaciones de whisky, tienda y cafetería. Está abierta los 7 días de la semana y en ella se produce un whisky ligero, fresco, seco y elegante, con el estilo de la marca de los Lowlands. Como destilan el whisky, las destilerías es todo un arte, y esta destilería hace que este arte produzca un delicioso whisky de gran calidad. En Kimber's Distillery utilizan cebada del reino de Fife y agua de un manantial a unos 100 metros por debajo de la destilería. Y a través de su proceso para moler, triturar, fermentar y destilar, hacen que el whisky tenga la calidad que tiene, ya que solo llenan unos 33 barriles a la semana. El whisky debe madurar en barricas de roble durante al menos unos 3 años, ni un día antes, para poder llamar al whisky single malt. El whisky, junto con todas las opciones que ofrece y el bello paisaje a su alrededor, es una magnífica opción que no os podéis perder.
Comenzamos con un apartado que nos gusta tanto, que lo tenemos dedicado a la fantástica serie de Outlander.
Hoy os hablaremos, por ejemplo, de Aberdour Castle. Aberdour Castle es un encantador castillo del siglo XII que hace de monasterio donde Claire y Muzar llevan a Jaime a refugiarse después del calvario pasado en la prisión. Está situado en la costa de Fife y este espléndido castillo en ruinas fue una vez un lujoso hogar renacentista, y es de los castillos masones más antiguos de Escocia. Bueno, queridos oyentes, hemos acabado por hoy nuestro programa. Desde Caledonian Tours deseamos que os haya gustado nuestro programa de hoy y esperamos que sigáis viajando con nosotros en el siguiente programa de Escocia Mágica. Gracias por vuestro tiempo.
Hasta el siguiente programa.
Adiós.